three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 651. Esta semana tenemos un programa un tanto especial. No, es que se me ha ocurrido decirle a Miquel que tenía un ciberchoco con una chica muy guapa y se me ha ido disparado diciendo que lo hacía él. Creo que se vaya una pequeña sorpresa cuando se dé cuenta que la chica no es chica, y que es chico, ¿vale? Que tiene bigote. Pero bueno, eso ya es tarde, digamos, por salir corriendo. Total, que como para meter el ciberchoco y como Miquel está ocupado, pues el software libre, pues no va a haber tiempo para ello. Y en F1 también lo vamos a hacer especial porque hemos creado una página nueva y entonces vamos a aprovechar el tiempo de F1 para hablar sobre ella, ¿vale? Total, que ya os digo, que vamos a tener las noticias y las encuestas, porque si no esto nos llama enredando. Particularidades aparte, pues bueno, ya os digo que vamos a tener ciberchoco, F1 un poquito reído, encuestas, noticias y por supuesto las formas habituales de contacto siguen existiendo. Está la página web enrano.net y oyentes@enrano.net. Pero también hace tiempo que no lo hacíamos y tenemos que dar la bienvenida a chicos nuevos que se nos han apuntado. Tenemos por una parte a Hello22, otra parte a Freddy y otra parte a Gopie. Pues bienvenido y vamos a las encuestas.
La informática que se escucha.
Así que una chica en el ciberchoco, esté muerta, siempre me la está liando. Que ya sé quién es, que ya que este lo conozco yo. Bueno. No te preocupes, Morta me va a hacer cargo de todas maneras del ciberchoco. Pero bueno, ahora vamos con las encuestas, que es lo que toca a continuación. Estas encuestas en la edición 651 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Y estos son ya resultados definitivos. Pocos resultados, pero bueno, ahí están los porcentajes ya. Con un 72%, no quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. Con un 13%, no lo sé. Con un 9%, sí, así me aprovecho de las apps que hacen uso de esa posibilidad. Y por último, con un 4%, no, pero tampoco me importaría compartirla. Resultado mayoritario ya de respuesta definitiva, ya con un 72%, no quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta os preguntamos por lo que habéis hecho en las Navidades en respecto a los regalos. Y esta es la pregunta: ¿tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas Navidades? Y estos son los resultados que dan por el momento. Con un 50%, no, prefiero regalar juguetes tradicionales. Con un 27%, no, pero no me importaría regalarlos. Con un 13%, sí, hay que estar con los tiempos. Y empatadas en último lugar, tenemos dos respuestas, con un 4%. Sí, pero solo por la existencia de los niños y no lo sé. Estas empatadas son un 4%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 50% de vuestras opiniones, no, prefiero regalar juguetes tradicionales. Y la pregunta que te realizamos es: ¿tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas Navidades? Puedes votar aún por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta hablamos, aunque ya pilla un poquito más lejos, hablamos de los Reyes Magos. Aunque bueno, ya han pasado unos cuantos días de los Reyes Magos, pero bueno, esta era la pregunta que aterrizábamos hace unas cuantas semanas. Y la pregunta es: ¿cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Respuestas que van por el momento con un 69%, no he enviado carta a los Reyes Magos, con un 13% por correo tradicional, y tenemos en último lugar, empatadas a un 8%, por correo electrónico, y de ambos modos, tradicional y por internet. Estas dos están empatadas, son 8%. Respuesta mayoritaria con un 69%, no he enviado carta a los Reyes Magos. Y la pregunta que te realizamos es: ¿cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de Facebook y de cómo Facebook pues quiere convertirse en una entidad que gestione también nuestro dinero. Y bueno, pues respecto a esa pretensión de Facebook, va la encuesta de la semana pasada. Y la pregunta que te realizamos es: ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Con un 66% de vuestras opiniones, no, ya le doy bastantes datos. Y tenemos otras dos respuestas, pero empatadas a un 16%. No, pero tampoco me fío de la banca online y no lo sé. Estas están empatadas, son 16%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 66% de vuestras opiniones, no, ya le doy bastantes datos. Y la pregunta de la semana pasada es, y puedes ir votando por ella, por supuesto: ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho con una noticia en la que hablan de robots, de los robots y de su regulación y cómo la Unión Europea pues está interesada en bueno, o hay un informe aprobado por la Comisión Europea de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que pone de relieve la necesidad de legislar sobre esta cuestión de la robótica, una cuestión cada vez más real que ficticia, especialmente en torno a la responsabilidad, la seguridad y los cambios en el mercado de trabajo pues que pueden provenir de la implantación de este tipo de seres, ¿no? Podríamos llamarlos así, ¿no? Los robots. Y referente a eso, pues va la siguiente encuesta, que es la de esta semana. ¿Te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, un nuevo equipamiento exige nuevas normas. Sí, pero con hacer pequeños retoques bastaría a la legislación, se entiende, ¿eh? No, se pueden aplicar las leyes de los humanos. No, las leyes que hay son suficientes. Si piensas que con la legislación actual se pueden aplicar perfectamente esas leyes a los robots sin crear específicas para ellos. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. Y la pregunta es: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Bueno, y como veo que ya tenemos por aquí a nuestro invitado, me parece que vamos a dar paso directamente a la siguiente sección, que me toca a mí además, así que damos paso al Ciberchoco.
La informática que se escucha.
Esta semana tenemos Ciberchoco en esta edición de Enredando y bueno, nos hemos invitado una persona muy importante, muy conocida para nosotros y un gran amigo del programa, una persona que bueno, para los oyentes que llevan unos cuantos programas escuchándonos habrán notado el cambio de la sintonía. Hemos estrenado nueva sintonía en las pasadas navidades y bueno, como todo en esta vida, estas cosas pues tienen su autor, y precisamente tenemos al autor de la sintonía, de la nueva sintonía de Enredando, que se llama Ivo Moraza, conocido como Ned Banner dentro del mundillo del mundo de la informática y eso, y bueno, lo vamos a presentar. Hola, ¿qué tal, Ivo?
Hola, buenas. Aquí estamos.
Bueno, pues es curioso lo de esta afición tuya por hacer la música. Y bueno, pues me gustaría saber un poquito, pues, ¿cómo es que te dedicas a hacer estas músicas, estas composiciones?
Bueno, la versión resumida, espero, a ver si me sale una versión resumida. Ya sabes, Miquel, que yo soy muy de irme por las ramas.
Bueno.
Pero bueno, me vino un poco de mi padre, ¿no? Mi padre le encantaba mucho la música, siempre me ha puesto música en casa, siempre ha habido música en casa. Luego, pues, cuando yo ya empecé a tener una edad, lo típico de la guitarra, oye, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero aprender a tocar el piano. Ya mi padre me había enseñado un poco lo básico del piano. Y luego se juntó con mi afición por la informática. Ajá. Y la micro hobby, donde ya empezaban a venir allí para Spectrum, yo empecé un poquito con Spectrum, a venir códigos para hacer música de Mike Oldfield y demás, y pues como buen trasteador que soy, sí, sí, ¿vale? No vamos a decir la palabra hacker ni cosas así, pues empecé un poco a tirar hacia atrás, a hacer un poco de ingeniería inversa. Oye, ¿cómo es esto? ¿Qué esto suena? ¿De dónde sale esto? Ah, mira, esta instrucción hace esta nota y tal, y eso, juntado un poco con los conocimientos que tenía musicalmente, pues ahí nació una afición que cuando llegué al mundo del PC, pues empecé a hacer ya pues con tracks, bueno, tener...
Sí.
Ahí, no sé si conocéis el mundo de los tracks.
Sí, nosotros
me consta que vosotros sí.
Sí. En el programa nuestros oyentes también escuchan al final de cada programa, siempre ponemos un track, ese tipo de música, de composiciones, en la que pues eso, nos gusta dar a conocer, ¿no?
Por eso, yo sé que vosotros lo conocéis bien, pero los oyentes tampoco quiero ser muy técnico, ¿no? Pero digamos que la diferencia entre un track multicanal y lo que podría ser igual la música convencional que escuchamos, que sí, también se puede hacer por ordenador, ¿no? De hecho, a día de hoy todos estos, sí, DJs, productores y demás, sí, trabajan directamente con sonidos sintéticos a través del ordenador, es que es una música que se interpreta en tiempo real por el ordenador. Es decir, tú al, sí, ordenador le has dado una partitura, le has programado unos instrumentos y se interpreta en tiempo real en ese momento que le das al play. Es como si tuvieras una orquesta personal.
Está ejecutando una canción, digamos.
Efectivamente. No es que cojo una grabación y te la, sí, reproduzco de principio a fin, sino que hay una serie de instrucciones que lo que hacen es que se generen esos sonidos en tiempo real y que pudieran fallar. No, normalmente no fallan, sí, ¿vale? Sí. Normalmente no fallan y suenan generalmente siempre igual.
Como si tienes los intérpretes dentro del propio,
exacto,
ordenador. Sí.
Exacto, es como, si tu ordenador,
virtuales,
sí, es como si tu ordenador se dividiera en cada uno de esos instrumentistas que, sí, tú has programado, sí, 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 y en ese momento hacen una interpretación, pues evidentemente como es un ordenador muy exacta de esa composición. Eso es lo que es un track, y eso es en lo que me metí. Luego sí es cierto que de ahí he saltado a esa segunda parte, que es ya la composición musical, que en las competiciones de Demoscene, luego hablaremos un poquito de,
sí,
un poquito de lo que es la Demoscene.
Sí, sí, eso es lo que vamos a continuar.
Pues,
sí,
pues han ido ya derivando a lo que es la música en stream, ¿no? Lo que conocemos, un MP3 es al, sí, final, sí, lo que tenemos, que, sí, es una grabación ya hecha, y lo que pasa es que está hecha íntegramente por ordenador.
Sí, pues hablando precisamente de Demosthen, para nuestros oyentes que igual no conocen ese término, ¿nos podrías explicar un poquito en qué consiste esto, bueno, el mundo de la Demosthen?
Demosthen. Hay que tener en cuenta que nosotros siempre lo hemos llamado Sthen también. Sí, bueno. Lo que pasa es que con los años, pues el tema de la Sthen, luego con la proliferación de la Sthen de gaming y demás, y de las consolas, pues el término ha ido teniendo varias acepciones. Uh-huh. Entonces, pues bueno, para centrarnos, Demosthen. Esto nace, no sé si os acordaréis de la época en los primeros ordenadores, BBS y demás, no teníamos todavía internet, o los primeros inicios de internet, cuando teníamos esos programas en disquete, en los que, pues bueno, pues había gente que no quería o no podía pagar por ellos, y lo que hacía era, pues bueno, los crackers en aquella época hacían un crack,
rompedores, y rompían
efectivamente,
la protección del programa,
y luego pues lo subían a una BBS, donde la gente que tenía acceso a esa BBS se los podía descargar y tal, ¿no? Sí. Entonces, para hacer esos cracks y una manera de reivindicar, oye, pues esto lo hemos hecho nosotros.
Sí, la autoría de...
Efectivamente, la autoría de este craqueo, sí, ¿no? Hacían, pues tenían un nombre como grupo de crackers, como puede ser Paradox. Yo creo que la gente que haya trabajado o haya visto o haya caído en sus manos algún crack de esos para cierto estudio, pues podrá verlo. Y esas tenían una intro en la que se movían un poquito las imágenes de o unas letras con el nombre del grupo, nombres, los nicks de los que formaban el grupo, y eso es una musiquita de fondo, y todo eso se hacía en la mínima cantidad de código posible y que ocupara lo mínimo posible y que se ejecutara en cualquier máquina, ¿vale? Sí, sí. A día de hoy tenemos sistemas operativos en los que, bueno, tenemos DirectX, tenemos una serie de cosas que hacen que, sin preocuparnos tanto del hardware, tengamos un resultado lo más parecido posible en cualquier máquina. En aquella época pues se trabajaba directamente con la gráfica, se trabajaba directamente con lo que era el hardware, ¿no?
Se había que picar directamente código ensamblador,
exacto. Uh-huh. Entonces, claro, el tema de los cracks, pues esta gente empezó a competir más, a ver quién hacía la intro más bonita y tal. El tema del craqueo quedó de lado, aparte de por su ilegalidad, ¿no? Y ya ellos estaban creando una serie de contenidos propios, y empezaron a pasarse pues sus intros y a ver cuál era mejor y tal. Y así es un poco como nace el mundo de la Demosthen, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, claro, bueno, dicho Demosthen, estos son intros. Luego, esto de que pasamos de una intro con tal, pues empezaron a hacer verdaderas composiciones audiovisuales, pues explotando las gráficas desde las famosas BESA de aquella época y demás.
Aprovechando los recursos de la máquina a tope, sí.
El PowerRay y demás, intentando que ocupara lo mínimo posible y que diera un resultado lo más espectacular posible, con animaciones en 3D, perfectamente sincronizadas con esa música, también hecha mediante interrupciones a la tarjeta, etcétera, ¿no? Y todo esto pues ha ido evolucionando. Y tenemos pues lo que es la vieja escuela, que es aquella old school de Demosteners, y tenemos pues lo que yo creo que es igual la New School, que es gente que ya utilizando programas más actuales, como puede ser tres programas de edición en 3D, Blender, o programas de edición de audio, FL Studio, u otros programas comerciales, que no vamos a decir el nombre.
No. Por supuesto que no.
Pues hacen verdaderas composiciones también, pues sería un poco la New School.
Uh-huh. Luego está en su parte en la que hay imagen y sonido, y luego en la parte de sonido solo, que sería la parte en la que tú te has especializado, ¿no?
Efectivamente. Normalmente estos grupos, porque eran grupos de Demosteners, estaban formados por varias personas, donde cada uno tenía su especialidad, ¿no? Su disciplina.
Sí, sí.
Entonces había gente especializada en música mediante un método o mediante otro, o en general, gente especializada en tipo de gráficos 3D, otros en gráficos 2D, otros en optimización del motor de gráfico o del motor que
generaba los movimientos y tal. Sí, sí.
Efectivamente. Entonces, pues bueno, todo esto que empezó con a ver quién es mejor, nos dejamos de pasar disquetes con lo que hemos hecho y demás, empezó a existir esas competiciones o concentraciones en las que realizaban competiciones, que eran las demo parties.
Sí, sí.
¿Vale? Demo parties, como podemos tener así importantes dentro de la Demosthen, pues The Party en Dinamarca. Tenemos Assembly en Finlandia, bueno, un montón. ¿vale? Hay una página, hay una página que es demoparty.org, si no me equivoco, en la que pues se van dando de alta todas las parties que va viendo durante el año y un poco el contenido de las mismas. Entonces, pues bueno, ahí se hacían competiciones de lo que era una intro, que sería lo que comentaba al principio, ¿no? Sí, sí. Esa intro pequeña con un nombre, unas letras que se mueven y demás, y música, o una demo, que era algo ya más elaborado, en distintas categorías por el tamaño que ocupaba el código final o las máquinas en las que se podía ejecutar, ¿vale? Y luego pues se separaba también la parte de gráficos, se separaba también competiciones en la parte de sonido. Pues bueno, un poquito
de todo
eso. Ese es el mundillo de la demo scene, que sigue funcionando más en Europa que en el norte de Centro Europa.
Por aquí
se sigue moviendo. De hecho, yo no me muevo de por aquí de momento. Pero bueno, pero sí es un mundo que, aunque no lo parezca, sí está muy vivo.
No, me parece muy interesante. Lo has explicado perfectamente, además. Yo creo que es una de las mejores explicaciones sobre este mundillo que he escuchado. Y bueno, pasando ya a otro tema, vamos a hablar un poquito también de tu vida, porque de esto lamentablemente no se puede vivir, no. Es complicado.
Bueno, habrá quien viva.
Alguno habrá, pero es complicado. Entonces tú, para ganarte la vida, te dedicas a otra cosa, ¿no?
Sí, yo me dedico, bueno, como comentaba, por un lado está mi afición por la música y por otro está mi inquietud por la informática. Entonces, yo me he centrado más, me gusta muchísimo el software. No quería trabajar como yo lo llevaba muy mal, ¿no? Esa visión de las empresas cárnicas en las que uno está desarrollando, es un desarrollador de software, pero está metido en un cubículo. Yo no quería trabajar de ello, yo me quería centrar más en el ámbito del software y la consultoría, pero por suerte, y no por desgracia, que sería lo que debiera decir, ¿no? Pero por suerte encontré una empresa en la que me permitían desarrollar esa afición mía por el desarrollo de software, pero con la libertad de poder desarrollar a mi manera, es decir, sin coartar un poco los límites del desarrollo. Y claro, eso solo puede ser en una empresa de I+D.
Claro. Entonces, un trabajo creativo, que es
exacto,
lo que,
creativo. Yo necesito el software, para mí es otra manera de expresar creatividad.
Muy bien, pues encantado de que hayas venido, de que hayas podido acompañarnos.
Y encantado de estar aquí con vosotros las veces que haga falta.
Lamentablemente no tenemos tiempo para mucho más, así que simplemente me queda recordar que el que quiera información sobre las producciones que haces, las músicas que compones, tiene una página web a su disposición, que la voy a dar ahora mismo, que es muy sencillita además, Ivonne Moraza, con Z, ivonnemoraza.com. Por supuesto, esta dirección, veréis las notas del programa Enredando, ahí con un simple clic, pues podréis entrar y conocer todas las composiciones de estas maravillosas músicas que hace nuestro amigo Ned Barner. Ivonne Moraza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que podéis contar conmigo las veces que queráis.
Tomo nota, porque no será la última. Estaremos por aquí en próximas ocasiones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues ya hemos llegado a F1 y, como os he dicho al principio, pues vamos a hacer un F1 un tanto especial. ¿Por qué? Bueno, hay un proyecto, tenemos un proyecto que es para cambiar la web de Enredando. No es porque la web de Enredando vieja esté fea, para gusto están los colores, ¿no? Pero sí que tiene algunos problemas y que cuesta bastante arreglarlos. No es simplemente que cuesta bastante arreglarlos, al fin y al cabo son horas, ¿vale? Y se puede hacer, sino que incluso arreglando eso, pues al final nunca va a llegar a lo que nosotros queremos hacer. Entonces llega el momento en que dices, uy, o renovarse o morir. Y lo de morir, la verdad es que nunca lo he tenido, nunca lo he pasado, pero es que no me termina de gustar la idea, por lo cual toca renovarse. Una de las cosas que nos habéis comentado es que la antigua web, la vamos a llamar así, no es responsive. Aquí aprovecha Morta para meter palabrejas raras. Bueno, os explico que esto es responsive. Habréis notado que a la hora de navegar, pues hay ciertas web que se ven bien en el móvil y se ven bien en el ordenador. Y hay otras webs que se ven bien en el ordenador, pero en el móvil se ven de asco, ¿vale? Bueno, las que se ven bien se llaman responsive. Las que no se ven bien se llaman no responsive. Esto hace más o menos un añito, estaba en boca de todos los desarrolladores de páginas web, de forma que básicamente de cada tres palabras una era responsive. Y no es mucha exageración, porque básicamente Google cambió la forma de hacer búsqueda y penaliza las que no eran responsive, tal, y todo el mundo se puso a cambiar la página web como un loco. No en nuestro caso, ¿vale? Nosotros lo hacemos por otras cositas. Pero bueno, la otra de las cositas es muy sencilla. Os ha dado una manía a todos por mirar las cosas por el móvil y vamos. Y como si no existiese un ordenador con una pantalla de 24 pulgadas, que está muy bien. Pero bueno, os gusta mirarlo por el móvil, pues entonces tenemos que hacerlo responsive. Y como os he comentado, pues bueno, hacerlo en nuestra web actual responsive, pues es un pequeño tiro en la cabeza, ¿vale? Y no se va a conseguir lo que nosotros queremos, por lo cual dices. Y si en vez de trabajar X, trabajamos X menos 5 y encima conseguimos algo mejor, pues vamos a lo de X menos 5, ¿vale? Ahí ya viene lo de renovarse. Bueno, vale, ya hemos explicado lo que es responsive. Ah, por cierto, ¿cómo sabéis si una página web es responsive? Muy sencillito. Cogéis en vuestro ordenador, lo ponéis a pantalla completa, ¿vale? Bueno, normalmente los navegadores están a pantalla completa, el Firefox, Chrome, el que queráis. Pasad la ventana. Miráis a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Donde se cambia el iconito para que cambie el tamaño de la ventana y reduce el tamaño de la ventana. Si la página web se va adaptando, es responsive. Si no se adapta, no es responsive. Punto hecho, ya habéis aprendido algo nuevo, que nunca viene mal. Pero ya que vamos a cambiar la web, vamos a aprovecharlo para meter cositas nuevas, para optimizarla y quitar algunas cosillas. Pero en vez de coger y decir, bueno, la próxima semana me cargo la web vieja, pongo la nueva y ya está, yo lo que quiero es que esta página web sea un poquito de todos. Por lo cual lo que quiero es una página web, voy a mantener la vieja de momento, ¿vale? En un periodo de prueba, y voy a crear una página web de pruebas, ¿vale? Con otra dirección. Y lo que me gustaría es, os voy a dar la dirección, os la voy a repetir varias veces, pero que vosotros entréis en esa web y me digáis, oye, Morta, esto me gusta y esto no me gusta. Esto se puede hacer así y esto se puede hacer asado, ¿vale? ¿Por qué no pones esto? ¿Por qué no cambias este color? ¿Por qué no sé qué? Me gustaría más que fuese de esta forma. Lo que básicamente se llama un beta tester. Por eso ya le he llamado Enredando Beta. Es la versión 2 de beta, pero bueno. Ahora lo que quiero es que vosotros la probéis y me digáis qué os gusta. La dirección es enredando.e de Estocolmo, S Sevilla, Y de Yoda.es. Enredando.esi.es. De ahí, recordad que es Y, ¿vale? Por supuesto, la pondremos en la página web, no hay problema. Pero sí que me gustaría eso, que aprobaseis y me dijeseis qué va bien y qué va mal. Bueno, esta página web vamos a aprovechar para meter algunas novedades. Aquí sí que eso, que me ha trabado ahí, sí que quiero que sea más colaborativa, más comunitaria. Por lo cual os vamos a dar unas herramientas nuevas. Y hemos aprovechado también para hacer un poquito de limpieza. Uy, esto suena muy mal, la limpieza. Bueno, por ejemplo, en la página web vieja teníamos lo que es el mercadillo, que empezó bastante bien, pero luego como que se ha desinflado. Y la verdad es que da un poquito de problemas, porque hay gente que intenta vender cosas que yo no me fiaría demasiado, ¿vale? Entonces, pues bueno, tienes que andar quitándola, tienes que enviar correos a la gente, etcétera, etcétera, y no hay demasiado uso lo que es cositas para lo que nació, ¿vale? Entonces esta cosa la he quitado. Pero como os he dicho, sí que esto es en base de pruebas. Si alguno me decís, oye, Morta, te has quitado lo más chulo, cachis 10, por favor, devuelve el mercadillo, pues sí, se puede devolver, ¿vale? Por eso os digo que quiero que la probéis y me digáis, oye, esto quiero, esto no quiero. Pero también hemos metido cosillas nuevas, ¿vale? Siempre pensando un poquito que sea un poquito una casa de todos. Por ejemplo, ahora vais a poder, como os gusta tanto las redes sociales, pues ahora cuando nosotros invitamos un programita, si lo consideráis interesante, lo podéis compartir en vuestra red social. ¡Wow! ¡Chulo, chulo, chulo! lo podéis compartir en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Pinterest, no sé para qué, ¿vale? Pero bueno, yo os doy la opción, en LinkedIn, en Dig, por email e incluso imprimirlo. Por supuesto, el audio no se imprime, ¿vale? Pero podéis imprimir el artículo. Queda bien, ¿verdad? Pero no solo eso, porque estoy con la casa que lo tiro por la ventana, también podéis comentar el programa. Hemos dicho, bueno, está la tecnología de los blogs, está inventada de hace unos añitos, ¿por qué no la podemos integrar? Está ahí, podemos utilizarla. Y ahora podéis coger y decir, oye, yo soy Pepito Grillo, taca taca, mira, Morta, en esta sección está un poquito flojito, ¿eh? O mira, Miquel, no sé si conoces este programa de software libre, pero para el tema que estaba podía venir muy bien. Pues estas cositas vais a poder comentarlas. Hombre, siempre os pido un poquito de educación, etcétera, etcétera, como cualquier otro sitio, ¿vale? Pero sí que vais a tener la opción de comentarlas. ¿Ves? Como veis, ya os lo estoy dando más poder. Luego igual me tengo que arrepentir, pero bueno, de momento os lo doy. Aparte de eso, yo sé que tenéis inquietudes por explicar cosas que sabéis. Oye, mira, que me gustaría explicar cómo se instala un Linux. Oye, cómo se formatea un ordenador. ¿Qué ventajas tiene Windows 10 sobre Windows 7? Oye, que compré un móvil en China a través de AliExpress y me ha llegado de esta forma y voy a hacer el unboxing y os explico qué tal es el móvil que me he comprado nuevo, ¿vale? Perfecto, os voy a dar el soporte para hacerlo. Vais a decir, Morta, se te ve el plumero, tú lo que nos quieres es enchufar el micro delante de la boca. A ver, que si lo queréis, ningún problema, ya sabéis, bienvenido sea, nunca hemos tenido problemas en eso. Pero no, ahora os voy a dar más, también la opción de que escribís el artículo o metáis un vídeo, porque a esta página mete vídeos de YouTube, o sea, hemos llegado a este nivel. ¡Wow! Como veis, vamos a mejor. Pues bien, esas cosillas, que bien sea que lo habéis puesto en vuestra página o que no sabéis dónde ponerlo, o pues oye, también tiene cabida en nuestra página web, no hay ningún problema, vais a tener acceso a ello. Lo que siempre intento es que sea un poquito la casa de todos. Y voy a repetir este concepto varias veces y me vais a decir, Morta, eres un pesado. Lo siento, pero ya me conocéis, ¿vale? Es que es una cosita que no simplemente, oye, Morta, Miquel, Susan Corda haya decidido que esto tenga que ser así, sino que vosotros seáis un poquito, también los que nos marquéis un poquito el rumbo. Tanto como en la página nueva, ¿vale? Para que quede para la versión definitiva, como queréis que vaya enredando. De forma que sea... Esto me ha quedado un poquito asambleario, pero la casa de todos. Os he dicho que también iba a repetir el concepto. Vale, pues para lo cual me hace falta una cosilla, que se llama vosotros. Porque al fin y al cabo yo puedo tirarme aquí hablando una hora, dos horas o cinco horas. Pero si vosotros no me escucháis, estoy haciendo el idiota, ¿vale? Y yo no quiero hacer el idiota. Ya me toca hacer mucho en el idiota por la vida y aquí no quiero hacerlo más, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que vosotros estéis atrás, ¿vale? Y cojáis y digáis, oye, mira, esto está bien, esto está mal, vamos a tirar por la calle de medio y quiero que se hable más de este tema, quiero que se hable menos y quiero, oye, taca. Y si tenéis eso. Y también os digo siempre que muchos de vosotros tenéis más conocimientos que yo en muchas cosas, ¿vale? Pues lo que quiero es que me los expliquéis. Aprended de vosotros. ¿Vale? Entonces para eso coges y dices, oye, mira, Morta, delante de un micro no quiero. Bien, me podéis y dices, y esto de grabarme el audio, que también es una opción, y enviarlo, pues oye, tampoco me convence porque en ese caso, por supuesto, os ayudaría. Pero si no os sentís más cómodos escribiendo, oye, no voy a renunciar a vuestro conocimiento porque os dé la vergüenza poneros delante de un micro. Yo quiero saber, y quiero saber lo que vosotros sabéis, y para eso quiero que me lo expliquéis. Pero no solo yo. Porque al final creo que esto me ha quedado un poquito egoísta. Yo. No. Yo y mucha gente más. Os estoy dando una plataforma para que vosotros podáis hacerlo. Si tenéis esa inquietud, perfecto. Sois muy bienvenidos. Bueno, Morta, vale, ya nos has vendido la moto. Explícanos un poquito la web nueva esa. Vale. Bien, la dirección es enredando.esy.es, ¿vale? Y no me avergüenza confesarlo que está hecho en WordPress. ¿Por qué? Porque permite hacer muchas cosas de una forma muy sencilla y ya que vas a dedicarle horas, aprovecha esas horas. Y yo también hace otra cosa, WordPress está muy de moda, ¿vale? Y muchos de vosotros conocéis WordPress, imposiblemente más que yo, por lo cual si coges y entres en la web y dices, oye Morta, veo que aquí has hecho esto, ¿conoces el plugin este que te permite hacer esto? Ah, pues no lo conocía, pues mira, se puede integrar, ¿vale? Vamos a ello. Entramos a la página web y lo primero que nos encontramos es una foto muy bonita que me he tirado Dios y ayuda buscándolas. Pero bueno, vemos aquí el enredando, vale, informática que le escucha, y debajo el menú inicio, oyentes, foro, emisión, colaborar y contacto. Y una barra de búsqueda que por fin funciona. ¡Funciona! Puedes decir, oye, habló Morta sobre no sé qué programita tal. Le das a buscar y te lo encuentra. Es una gozada. Bien, después tenemos el inicio con los programas, los últimos programas que hay. Aquí he puesto 3. Me vais a decir, no has cambiado la edición, es que me da un poquito pereza. Vale, tienes 3 programitas para que veas cómo quedaría la cosa. Bueno, eso es el inicio. También aquí iría los artículos. Si alguno dice, ¿cómo formatear un ordenador? Podríamos meterlos aquí, ningún problema. A la vez ya tenemos oyentes, donde se puede registrar, editar el perfil y recuperar contraseña. ¿Habéis perdido la de esta? Mira, aquí tenéis para recuperar. El foro, mi querido foro. Pues bueno, tenéis aquí, el foro cambia. De momento está muy vacío. Y aquí, por favor, pasad todos, porque sí que explico un poquito lo que es la web. Sí, digo, los problemas que yo he detectado. Y donde tenéis la oportunidad de coger, escribir, oye, Morta, taca, 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 oye, ta, 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 oye, Miquel, taca, 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 ¿vale? Perfecto, vale. Pues después de foro, en el menú de arriba, llegamos a emisión, donde se emite enredando. Taca, pues aquí lo tenéis reflejado, ya que horas, por supuesto. Colaborar, que eso es una sección nueva. Si alguno tiene las inquietudes que le he dicho, oye, no hace de aquí, nos la explica y nosotros le damos entrada, ningún problema. Y por último, contacto, que eso también funciona por fin, ¿vale? Que el otro da algunos pequeños problemas y este, por los problemas que yo tengo, no me ha dado nunca fallo. Puedes elegir entre contactar general, F1, software libre, y nos contéis lo que os pasa y ya está, por supuesto, aparte del foro. Eso en cuanto al menú de arriba, que también permite un botón de búsqueda y uno de selección al azar. ¡Wow! Un lujo de detalles. Bien, también tenemos autentificación, como no, para que vuestros entres con vuestros usuarios escribir en el foro. Y tenemos enredadera también. Después llegan las encuestas, con las 4 últimas encuestas. Y luego ya aquí pongo una cosa que de momento es temporal, que están entre las recientes, comentarios recientes, archivos, categorías y el meta. Vale, esto a los usuarios de WordPress les sonará bastante. Posiblemente esto lo cambie la versión definitiva, pero sí quería hablar con vosotros sobre qué cosillas os parece más interesante. Por lo cual, yo os he dicho desde un principio que me hacéis falta. Así, así de claro, me hacéis falta para que esta página web pues esté muy chula, os sintáis cómodo y que sea también una cosa vuestra. Esto, pues bueno, como veis, es bastante sencillita. Es sección troncal, ¿vale? Y barra lateral derecha. Como tantas páginas en internet, porque es que se tira eso. La página ahora mismo es algo inestable, por lo cual si os pega un fallo no os asustéis, no habéis hecho nada malo, ¿vale? Simplemente es que, bueno, pues prueba, pues está un poquito bailando. Cuando sea la versión definitiva, pues la montaré bien y no habrá ningún problema. Pero aquí ha salido la cosa como sea. Hacer un poquito de gamberrete, crearos un usuario, escribir, toquetear aquí, toquetear allá, probarlo un poquito todo. De esta forma, oye, me dices, Morta, mira, aquí la has cagado, ningún problema, ¿eh? La cuestión es arreglar siempre y que quede estupenda la muerte. Para eso, insisto otra vez, me hacéis falta vosotros. O sea que ahí, poneros con el móvil, con el ordenador, con la tableta o con lo que os dé la gana, con el smartwatch si queréis también, a ver qué tal os va la página enredando. Y quiero oír lo que tenéis que decir. El recuerdo de la página web, enredando.esi.es. Y recuerdo por el correo de f1@enredando.net. Pues sin más, hemos acabado por hoy. Poned la chapa y os espero.
La informática que se escucha. La informática que se escucha.
Y llegamos ya a las noticias avisando que sale Android Wear 2.0 en febrero. Para, mira, para regalo de San Valentín. Bueno, una novedad importante aquí es que viene Google Play integrado. Es decir, ¿os acordáis cuando salieron las tabletas baratas? Había las que tenían Google Play y las que no tenían Google Play. Y las que no tenían Google Play, que costaban 20 euros menos, pues te llegabas así y dices, bien, ahí era como instalar unas aplicaciones. Tienes que hacer un poquito de experimentos, instalar alternativas, instalar Google Play. No era fácil, ¿vale? Pues bueno, les pasa un poquito lo mismo con el Android Wear. Que anteriores pues no venían el Google Play instalado o el Play Store, si os preferís el nombre. Y te quedas diciendo, vale, ¿y cómo instalo yo a este APK tan chulo que quiero y no puedo? Pues bueno, ya esto está arreglado, ¿eh? De todas formas, Android Wear necesitaba un empujoncito porque se había quedado un poquito atascado, y a ver si con esto lo conseguimos. ¿Recordáis que hace bastantes meses os hablamos de Dashboard de Twitter, que vendría a ser una especie de gestor de comunidad? Pues bien, olvidarlo, lo van a cerrar. No han salido las cosas como estaban planeadas y 6 meses después de abrirlo, pues dicen que echan el candado. El anuncio se produjo el pasado martes a través de la cuenta de Twitter de la propia aplicación. Desde allí se concretó que la fecha de cierre sería el 3 de febrero. Se anticipó también que las funciones de Dashboard sean transferidas a TweetDeck, otra herramienta similar que ha sido recientemente actualizada e incluso pasará a la comunidad más amplia de Twitter. No es que esté así de todo tirado, pero el Dashboard muere. La razón del cierre parece hallarse precisamente en la existencia de aplicaciones similares, Engage y Thisweek, por ejemplo, además del deseo de la red social por ahorrar costes. La desaparición de Dashboard deja el camino libre a TweetDeck como principal gestor de cuentas oficial de Twitter para marcas. Bueno, simplemente no salen las cuentas y estos negocios que igual son muy utilizados, ¿vale? Pero al final hay gente que pone dinero detrás y gente que quiere un rendimiento económico, y claro, son gratis, es difícil sacar ese rendimiento y hay que ahorrar costes. Una de las cosas que quita el sueño a un desarrollador de web es la conocida como ley de cookies. No porque esté mal el concepto, ¿no? Sino porque aplicarla pues es un poquito difícil, ¿vale? Pues bien, la van a retocar de nuevo. Ya lo siento para los desarrolladores de webs, pero chicos, Bruselas es Bruselas y sigue están retocando. Las compañías recopilan información personal de los usuarios que emplean para ofrecer publicidad personalizada. Vale. Hasta ahora la única obligación que tenían consistía en desplegar un mensaje informando sobre la política de cookies. Las compañías de telecomunicaciones que emplean cookies que no tienen impacto sobre la privacidad de los usuarios, como en el caso de la compra online o para condicionar visitas web, no necesitarán este consentimiento, ¿vale? Cuando se haga la nueva ley, que todavía no hay fecha. Y dices, bueno, esto es positivo. Y dices, ya no hace falta este consentimiento, ¿vale? Viene la parte negativa. Si la propuesta sale adelante, los navegadores de internet están obligados a preguntar ante la instalación sobre las preferencias en el uso de cookies. Las nuevas medidas no entrarán en vigor hasta mayo del 2018, multas hasta el 4% de la facturación. Supone un varapalo para algunos gigantes del mundo digital como Google, Facebook y WhatsApp, que en la actualidad utilizan cookies pese a anuncios de terceros. Bueno, ¿dónde viene la historia esta? Vale, voy a resumir mucho el artículo, pero hasta ahora para publicidad se utilizaba el sistema de cookies. Por eso os pedían, confirma y te avisaron un poquito, ¿vale? De qué va el tema. Si ya retocan los cookies y lo reducen, que esa es la intención de la norma, pues va a ser un poquito trabajar con cookies, un poquito más difícil de lo que ya es. Por lo cual dicen, pues igual vamos a sacar otra tecnología que haga lo mismo para la publicidad, porque nuestros ingresos son la publicidad. ¿Y os acordáis de esas pantallitas que salían que tú ibas a navegar y te aparecían plup, 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 los pop-ups? Pues bien, esa es la alternativa que se está barajando, ¿vale? Vale, estamos pensando ya en una ley que todavía no ha salido, pero pueden ir por ahí los tiros. Google, bueno, más exactamente YouTube, ha presentado una aplicación llamada Superchat. Esta aplicación consiste básicamente en una transmisión en streaming que vemos en la parte de arriba del teléfono, y en la parte de abajo pues podemos escribir un chat e intercambiar mensajes entre las personas que están viendo o con el autor. Bueno, hasta aquí tampoco no hay ninguna particularidad especialmente novedosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una aplicación de chat, vale, que está bien. Lo único que aquí, para que incentivar que la gente emita en streaming, lo que se le ha ocurrido a Google es que, oye, vamos a intentar que les sea más económicamente rentable hacer una transmisión en streaming. Y por lo cual, tú puedes, hombre, si te interesa, obviamente, destacar un mensaje tuyo en el chat. Tú pagas $5, por ejemplo, y te aparece ya en otro color y destacas tu mensaje. Y de esta forma, el autor de ese vídeo, oye, pues se ve gratificado por ese trabajo que está haciendo de emitir el streaming. Ahora, ya lo siento por los taxistas, pero tengo una mala noticia para ellos. La última actualización, Google ha integrado Uber dentro de Google Maps. Por lo cual, tú, por ejemplo, estás buscando la calle Sandokan. Sí, pongo las calles que yo a mí me da la gana. Y esta calle se llama Sandokan, ¿vale? Tú pones ahí, estoy ahí. Y quiero ir a la calle Sandokan. Pues pinchas y ya directamente puedes encargar el coche de Uber. Bien, aparte de eso, también es cierto que con la nueva actualización de los Maps de Google se podrá ver más opciones de viaje para calcular rutas, así como una lista de servicios para poder viajar que estén disponibles cerca de cada usuario. Pues dices, oye, también te permite ver qué buses hay, que no solamente Uber, ¿vale? Pero bueno, lo más destacado es eso, que, bueno, pobres taxistas, así de claro. Y usuarios de Uber, pues felicidades. Aquí ya me están tocando un poquito las narices. Tan pronto sale la noticia como que hay una puerta trasera en WhatsApp, como que sale la noticia que la puerta trasera es falsa, ¿vale? Aquí ha salido una noticia 16 de enero, por lo cual bastante reciente, diciendo que existe esa puerta trasera y que, bueno, un juez podía a través de eso acceder a los chats, etcétera, etcétera, y lo ponen así como... Pero por otra parte hay noticias de que esa puerta trasera no existe. Como yo no la he encontrado, ¿vale? Y os digo que hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Una puerta trasera en WhatsApp. No os puedo decir si es cierta o no es cierta noticia. Hasta que ellos se pongan de acuerdo, poco más puedo decir, ¿vale? Seguimos en el tanto a ver cómo termina la cosa. Y otro año más salimos con el tema de las contraseñas. Espero que ningún oyente me haga esto, porque le caneo de forma fina. Un estudio realizado entre 10 millones de cuentas revela que el 17% de los usuarios eligen 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña. Vale, muy difícil, ¿verdad? Como sabéis, uno de vuestros que escojo y vamos, os dejo finos. No está la cosa tan mala como la cosa sigue. Es decir, lo que sigue es peor aún. Vale, estamos con el 17%, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego le sigue password, clave en inglés. QWERTY, coges el teclado al lado del tabulador y das 5 o 6 palabras primeras. Y ya como grado máximo de complejidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esto superas el 50% de las contraseñas que han sido hackeadas. Obviamente si tienes esta es que, vamos, es fácil que te hackeen. Y dices, bueno, vale, yo no tengo ninguna de esas. Vale, os voy a dar algunas más que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Guau! Como nivel de seguridad me he comido 9. Luego, 1, 1, 1, 1, 1. Vale, lo dejemos ahí. Vamos a añadir un poquito más compleja la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¡Guau! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y dices, bueno, es que claro, esto es sí, el teclado. Lo voy a hacer al revés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, te quedas tan ancho. Bueno, chicos, si tenéis alguna de estas contraseñas, por favor, cambiarlas, ¿eh? No es tan difícil coger cualquier cosita, ¿vale? Mirar vuestra pantalla y dices, yo tengo una pantalla Acer. Pues Acer y mi fecha de cumpleaños. ¡Hala! Ya tenéis una contraseña mucho más fuerte que todas estas juntas. Sobre todo las numéricas. Esto a un ordenador normal le puede llevar unos un minuto y medio saltarse una contraseña de estas. Yo creo que no llegaría, ¿vale? O sea, simplemente empieza 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 3. Y la velocidad que van los ordenadores es que en un minuto se ha saltado una contraseña de números, se ha saltado, ¿vale? Por lo cual hacerlas más complejas, porque si no, poco os vais a durar en este mundo. Así de claro. Bien, si no os habéis enterado, en Estados Unidos han debido tener unas elecciones y ha ganado un señor que se llama Trump. Bueno, pues bien, cuando tú coges su vez al gobierno, te dan unas cuentas de correo, te dan unas... Y bueno, en Estados Unidos, pues tienen, los presidentes tienen Twitter. Y en concreto se llama POTUS, la cuenta que tienen ellos. Presidente o de United States, vale. Y lo que pasa es que Trump dice, mira así y dice, vamos a ver, el POTUS este tiene 3,5 millones de seguidores. Si yo tengo 20 en el real Donald Trump y luego juntando con otras cosas, si tengo algo más de 42, con lo cual voy a perder seguidores con lo que cuesta conseguirlo. Nada, sigo con los míos. Y esto parece chiste, ¿vale? Pero es cierto, o sea, la razón que ha dado Trump para no cambiar su cuenta de Twitter y decir que va a seguir utilizando la suya es que la suya tiene más seguidores, así, directamente. En fin, verlo para creerlo. Y noticia curiosa a noticia curiosa. Bueno, sabéis que hace no tanto, pues había ciertos teléfonos cuya batería tenía tendencia a explotar. Y que antes de eso, pues había ciertos ordenadores, pues también tenían problemas de batería y que también, pues tenía que explotar. Bueno, pues ¿qué han dicho? Pues oye, vamos a buscar una solución al tema. ¿Y cuál han buscado solución? Pues crear una batería de iones de litio con extintor incorporado. Bueno, pues las baterías creadas por estos investigadores añaden a las fibras de plástico que separan electrodos negativos y positivos un componente llamado fosfato de trifelino que actúa como deterrente en las llamadas en caso de que se sobrecaliente. Bueno, llamadas, pero me imagino que sean llamaradas, ¿vale? Este deterrente actúa cuando las fibras en las que está encapsulado alcanzan una temperatura de 150 grados Celsius y de tal forma que el plástico se derrite y fluye el deterrente como recogen. Bueno, otros intentos de hacer baterías que no se incendien han llevado en un peor rendimiento. Sin embargo, el científico principal del proyecto Yu-Xiu asegura que esta vez no existen repercusiones negativas. No sé si esto me deja más tranquilo o más preocupado, pero bueno, han sacado la batería con el extintor. Y parece que los fabricantes están apostando por las pantallas flexibles. Porque, bueno, Microsoft registró en el 2014, que ha llovido un poquito, una patente de un prototipo. ¡Ay! Se me atreva la lengua. Un prototipo de un dispositivo revolucionario. Un smartphone plegable que se puede convertir en tablet. Y alguno diría, bueno, si esos tal smartphones que son 8 pulgadas, 7 pulgadas, 6 pulgadas, que llaman phone tablet y esas cosas, no ya son esas cosas. No, pero este se dobla, ¿vale? Bien, esto, bueno, básicamente es la idea de Microsoft Surface llevado a móvil. Todavía no hay ningún proyecto, ¿vale? Ha salido la noticia, que está patentado, pero bueno, sí que han sacado ya unos dibujitos y no os lo puedo enseñar, obviamente. Pero básicamente, si pensáis en un móvil, ¿vale? Lo abriríamos y se convertiría en una tableta. La idea viene a ser un poquito eso. ¿Cómo lo desarrollen? Pues no lo sé. Y vamos con la pregunta de la semana. La Unión Europea avanza en la regulación de los robots y su impacto en la sociedad, el empleo y la relación con los humanos. Bueno, esto ya se viene de viejo, que la tecnología quita empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la Unión Europea saca un informe y dice, bueno, vamos a ver cómo va esto, no vaya a ser que tengamos un problema muy serio. Aquí viene también lo de la inteligencia artificial, las normas de Isaac Asimov, las teorías de la robótica que hemos visto en películas, pues también lo están tratando con ellos, pero sobre todo están pensando en el mercado laboral. Están estudiándolo. ¿Cómo va a terminar la cosa? pues también os seguimos informando según como nos vayan llegando las noticias, que, o sea, ya sabéis que a veces sacan el esto, la tiran la piedra y luego no se vuelve a saber en años, pero bueno, si llegan noticias os lo contaremos. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Encantados, seguimos la próxima semana con más y espero que mejor. Y lo que os he comentado también antes en F1, por favor, revisad la web. Os recuerdo la dirección herreando.esi.es con Y, ¿vale? Porque bueno, es un proyecto que sí que tengo la ilusión, por decirlo de una forma, que sea entre todos, por lo cual me hacéis falta vosotros. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Bueno, pues con las noticias ponemos el punto final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos, interesante y por supuesto vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y en este programa, aprovechando la presencia de Ned Barner, que nos ha acompañado en el Ciberchoco, y abusando un poquito de su confianza, nos hemos permitido pedirle que nos elija uno de sus temas para despedir esta edición. Y aunque es un poco como decir cuál es el hijo que más quieres, pese a ello, ha tenido la amabilidad de elegir uno, que es el que estás escuchando en estos momentos. Eso es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.